Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en un flash, en el programa de Radio Buñol. Como siempre, está hoy súper bien acompañado y esta vez sigue siendo habitual, volvemos a ser un trío. Entonces, todo irá más fluido y tendremos más sabiduría en la mesa. Porque hoy vamos a hablar de varios temas, hemos tirado este programa un poquito hacia la comedia. Recordamos a todos que, como siempre, podéis comentarnos a través de las redes sociales, concretamente en Twitter, los estaremos leyendo con el hashtag enunflash58. Y no puedo esperar más para presentar a mis compañeros, porque está con nosotros Adrián Balsas.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, ¿qué nos traéis hoy por ahí?
Hoy vamos a hablar de The Good Place, que en vez de hacer un análisis general de la, al menos de la primera temporada, creo que me parece más interesante explicar un poco el primer capítulo, porque como cada temporada son 12 capítulos, pasan bastantes cosas y no quiero hacer un spoiler prematuro que os haga ya, digamos, teorizar sobre la serie. Sí. Y creo que en este caso es mejor.
Más vale ir virgen a ver esta serie sin saber muchos datos, sobre todo porque, como dice Adrián...
Hay un punto de giro muy dramático en la primera temporada.
Exacto, ¿vale? Hay un punto clave que no podremos desvelar, pero que os animaremos a ver. Vale. Y también está con nosotros Trencis, de nuevo.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y también, como sabemos, ¿no?, vamos a hablar de la película que también comentasteis en el anterior programa, Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit, sí, señor.
La he visto. Sabía que íbamos a verla, sabía que me la recomendasteis. Así que creo que habrá debate.
Dos días ya haciendo los deberes.
Eso quiere decir que no te gustó.
Poniendo las pilas.
Es impresionante.
Pero eso quiere decir que no te gustó la peli.
Eso quiere decir que ya lo veremos.
Porque si habrá debate.
Ya lo veremos. Y también, como siempre, traemos pues los estrenos ahí al final. A ver si esta vez no lo podemos decir todo de carrerilla. Pero bueno, si se da, se da. Y las noticias pues más frescas de la nevera. Incluso más frescas porque, voy a decirlo en la antena, se me han olvidado. Lo que pasa es que yo tengo, sé más o menos de las que había buscado y me he puesto ahí un par de nombrecillos para acordarme.
Mejor te las has dejado en casa, que no suena que te has olvidado de hacer el trabajo.
No, me las he dejado. Entonces, bueno, pues si voy un poco a trompicones, espero que me lo perdonéis. Pero no, vamos allá, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con las noticias de esta semana. Pero para eso está Disney, para ponerme las cosas fáciles. Y como cada semana tienen algo nuevo que contarnos o algo viejo, no sé cómo decir esta noticia. Disney ya parece que esto pues no es noticia, porque cada semana traemos un nuevo remake, un nuevo live action, como es en esta ocasión, porque se rumorea que podemos tener una versión real de Rapunzel, o aquí en España se llamó Enredados. No sé si habéis podido ver esta película.
Sí, pero sigo en mi línea con
ya,
los remakes de estos.
La he podido ver, pero no lo he hecho.
Bueno, sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues voy a dar una baza a favor por esta película. No por la que van a hacer, sino por la que ya han hecho, ¿vale? Por Rapunzel, bueno, por Enredados. Es una película que de normal no ha visto mucha gente. Creo que lo puse por Twitter y cuando no sé por qué fue... hace unos meses trending topic enredado, pero es una película que creo que no ha visto mucha gente y que es muy buena película y tiene muy buena banda sonora. O sea, para lo que es Disney, para las películas que tiene Disney y demás, es una de las menos valoradas y que creo que es muy muy chula, y sobre todo las canciones están muy bien. Sé que con las canciones a ti no te voy a convencer, pero las canciones están muy bien metidas, que eso es importante, y son muy originales.
A mí me convence para ir al cine, para verlo en mi casa, sí.
Bueno, pues está bien. O sea, no es de estas... Es una de la... No es de la nueva escuela de Disney, de estas que están intentando desmarcarse de lo que hacían anteriormente, pero tiene cosas sí, muy inteligentes, pero creo.
Hay veces que actualizarse bien es mejor que hacer un cambio completo de imagen.
Que se lo digan a Aladdin cuando van a hacer la nueva versión esta... Bueno,
Aladdin 2,
ya lo comentamos, ¿verdad? Aladdin 2 en versión real, que por lo menos no tiene nada, no va a tener nada que ver, ya se confirma con las películas que,
con,
de dibujos
con
que
el
se han hecho
de Jafar, ¿no?
Exacto, y la y otra, no sé cuál, ¿no? Entonces, bueno, eso es buena señal, porque tampoco es que sean tan tan buenas. Luego tenemos noticias sobre Tom Holland, porque las últimas noticias fueron de ese, vamos, que no fueron buenas, de Uncharted. Sí. Se fue el director, hubo muchas movidas, había algo negro alrededor de esta película, como suele pasar, aunque ahora veremos alguna excepción con las películas basadas en un videojuego. Pues parece ser, y ha hablado el actor, que esto sigue en camino, sigue bien, lo quieren hacer bien, pero ha dado un dato que igual esto se cruza con lo que está diciendo, depende de para quién lo escuche. Bueno, ya vemos que el personaje, no sé si habéis jugado al videojuego o sabéis...
¿Tenéis,
alguna vez? Vale, pues es un personaje más mayor que lo que es Tom Holland, entonces obviamente ya se sabía, pero él lo ha remarcado, que no va a seguir... digamos, la línea continua que tiene los...
No, pero en el 4 se ve un poco de joven el protagonista.
Vale, eso es que yo no he jugado, pero entonces, vale, igual puede empezar
si,
por
si
ahí.
Si tiran por un origen así, pues es interesante.
Puede ser. Entonces vamos a ver algo nuevo que dice Tom Holland, que para los jugadores incluso puede ser atractivo no saberse la historia. Ya veremos.
Yo lo que pido es una cosa.
Bien.
Pido que tenga, digamos, coherencia los actos con su forma de ser, porque en el juego es súper buena persona, pero no para de matar gente y no le afecta nada.
¿Vale?
Ese es un punto que sería bien tratar en las películas.
La moral, ¿no? Lo que trataron, lo que trató Marvel en la quinta entrega de Los Vengadores, que destruyen destruyen todo el mundo, pero ya en la quinta dicen, oye, a ver, igual hay que parar a Los Vengadores.
Pero de jajas. Entonces, es curioso.
Sí, lo entiendo, entiendo el símil. pero por el contrario, como hemos dicho, no todas las películas basadas en videojuegos son un fracaso absoluto, porque Sonic ha conseguido ser ya la película más exitosa, adelantándose a Detective Pikachu, que fue la última que estuvo. Así que está teniendo mucho éxito. No la he podido ver. No sé si vosotros habéis
tenido tiempo.
No he podido verla. Me llama la atención y sé que no es para... No es mi rango de edad, digamos, el que busca Sonic, pero me apetece verla. Pues es un juego que a mí, pues en su día, me gustó y me gustaba. Me flipaba Sonic. Ya lo comentamos, ¿no? En Mario, Sonic, los Juegos Olímpicos, yo me elegí al equipo Sonic. Así que... voy a ir con Sonic
a
muerte.
Es curioso que no me lo esperaba, pero al menos por Twitter he leído más críticas buenas que malas. Y no me lo esperaba.
Sí, además sorprende sobre todo cuando estamos hablando de que la película en sí no es un concepto inicial, sino que es un parcheado. O sea, cuando tú haces algo y luego lo reparas, por así decirlo, suele tender a ñapa. O sea, suele tender a... por mucha cinta aislante que le pongas, aquello va a seguir perdiendo agua.
Pero sí que es verdad.
Parece ser que no.
Al final lo cambiaron gracias a las miles y miles de peticiones de los fans de que era un erizo que no era Sonic. Al final era feo. ¿Vale?
A ver, para hacer una peli de miedo habría estado muy bien, ¿eh?
Y aún no sabemos si la escena final esa tiene cameo, lo que dijimos, del Sonic.
Ojalá.
Sonic con Sonic, ¿eh? Podría,
ojalá.
Estilo Flash.
Podría estar muy bien. Pero bueno, pues si podemos ver la película ya lo comentaremos más adelante. También las últimas noticias, ya se hablaba de Ben Affleck y su problema con el alcohol y demás. Ya ha hecho una entrevista, ha concedido una entrevista a raíz de eso. Y pues eso, ha expuesto que al final que sí tenía problemas graves. En esa época también lo dejó con su mujer.
Sí, en 2015 que fue cuando empezó.
Y por eso, y fue una de las grandes razones por las que dejó de ser, digamos, el Caballero Oscuro en las películas de Batman. Y también ayudó que las películas de Batman contra Superman y La Liga de la Justicia, la crítica la masacró.
Entonces, y también se separaron con él y le afectó.
Todo eso se juntó para que al final dejara de ser el murciélago e incluso dejara de dirigir la película, que ahora vemos que la va a dirigir Matt Reeves. Bueno, pues mientras que se cure y siga siendo el que ha sido y haga, y sobre todo en dirección, que a mí me gusta cómo dirige Ben Affleck, a mí me gustó mucho Argo, espero que siga con su rollo y que nos dé más actuaciones. A mí Ben Affleck es que me gusta.
En verdad,
o sea, siempre
puede volver a coger el manto una vez esté
siempre
curado.
Siempre puede, pero yo creo que es complicado.
Pero quise enterrar
para
infinitas,
ser realistas, creo que
algo así.
Efectivamente.
Siempre se puede.
Siempre se puede, pero yo creo que es complicado. Y más estando ahora una trilogía nueva de Batman, meter al otro Batman... ya veremos. Imagina,
teóricamente es su pasado lo que ocurre aquí.
Ya, pero a mí no me pega que Pattinson sea Affleck de mayor, ¿sabes? O sea, no sé cómo...
Si se mazan igual,
bueno,
quién sabe.
Sé que tiene muchas esperanzas, yo te apoyo, pero veremos qué pasa. Y si no, pues también podemos hacer irnos a un restaurante que han abierto por primera vez en... bueno, van a abrir en Londres, que es un restaurante con temática de Batman. Es el primero que abren, se abre en verano y, bueno, pues tiene varias salas y demás. Está guay, para nosotros nos mola este rollo, pero tiene, claro, es un restaurante, no es un bar.
Dime que hay un maître que es Alfred, porque encima es Inglaterra.
Hay algo de Alfred, sí, he leído no sé qué de Alfred, hay varias salas, pero algo hay el de Alfred. Lo malo es que va a ser caro. O sea, igual te va a costar 60-50 euros el menú barato, por hacerte una idea.
¿Vale? Que en Inglaterra no es tanto. En Inglaterra un menú de 50-60 es como aquí uno de 25.
En fin, pues eso. Pero los de aquí lo vamos a sufrir.
Sí, no, para aquí no.
si lo exportan, ¿vale? Si lo exportan aquí a Valencia, a Madrid, a Barcelona, donde sea.
Que baje el precio.
Exacto, que 25 euros, como ha dicho Tencis, estaría muy bien. Pues bueno, más cosas, por ejemplo, vamos a hablar de Jojo Rabbit, entonces su director Taika Waititi, yo solo es un recordatorio, un pequeño recordatorio, de que, por si no lo sabéis, para que ahora que os ha gustado algunos Jojo Rabbit o tú que te has reconciliado después de esa magnífica película...
Es amor-odio, o sea, tengo ahí 50-50.
Vale, pues ese 50-50 ya veremos si se supera cuando al final todos los rumores apuntan, pero aún no está nada confirmado, de que puede dirigir la nueva trilogía o alguna de las películas de la trilogía de Star Wars, como ya hemos comentado alguna vez, pero siguen los rumores, ¿vale? Acorde a esto. También tenemos cosas de Spider-Man, porque parece ser que podemos ver algún cameo en Morbius, ¿vale? Que es la próxima película de Sony, que es el spin-off de uno de los villanos de Spider-Man. No está, obviamente, otra vez confirmado, son todos rumores, pero se han visto algunas imágenes, en un periódico se ha visto cosas de Spider-Man y demás, y la gente ya está teorizando, ¿vale? Recordemos que esta película iría antes que Spider-Man 3 y Venom 2 también iría antes que Spider-Man 3, entonces igual por ahí podemos ir viendo cameos de Spider-Man dentro de estas películas. Y también cuando se estrene, es que las fechas no las sé porque obviamente he perdido las noticias, pero me acuerdo que cuando se estrene Spider-Man 3, 6 meses después, ya Sony ha confirmado otra película que no ha dicho de qué, se supone que es del universo Spider-Man, pero no se sabe qué es. Se teoriza, o la gente quiere, que sea Kraven el cazador. No sé si... Y hace poco justo me leí el cómic de...
¿La última cacería de Kraven?
La última cacería de Kraven y me gustó mucho. Digo, sería un buen personaje. Sería un buen personaje...
Que metan al comediante. Sí. Sea leche.
Yo creo que sería un buen... ¿Tú lo has leído? ¿La habéis podido leer alguno?
No he podido.
Pues sería un buen personaje. Yo os lo recomiendo. Es una lectura... o sea, el cómic existe hace tiempo, entonces el dibujo pues es lo que es. Pero la historia es muy chula. Y molaría una película de Kraven si de verdad se basa en ese cómic. Porque el cómic sí que merece la pena. Pero es que me conozco a Disney.
Es que igual Sony hace los villanos, Disney hace otra cosa y entonces hacen los seis siniestros.
Espérate, es verdad que no es de Disney, que es de Sony.
Sí.
Vale, tengo esperanzas. Tengo esperanzas de que se haga bien. Porque es que ocurre algo que no os quiero decir, cuando si lo podéis leer, ocurre algo chulo que yo creo que Disney... No lo sé, no sé qué pasaría con Disney, si lo aceptaría. Después de ese ojo de Thor que ni sangra cuando se lo quitan, tengo dudas de lo que puede hacer Disney en cines y lo que no. Y ya por último, por comentaros, no sé si habéis visto Stranger Things, no sé si os mola. ¿Habéis visto el tráiler?
No lo sé.
El último tráiler de la...
No lo sé, bueno, pero cuéntalo.
Han sacado un pequeño adelanto. Solo voy a decir que un personaje que todo el mundo... suponía que podía ser mentira lo que le pasó con él, se desvela lo que ha pasado con él, ¿vale? Quien vea Stranger Things,
sí,
en
no
esta clave...
Porque había gente que decía que era propaganda anticomunista o algo así.
Ah, bueno, sí.
¿Te fijas en el tráiler?
Sí, vamos a Rusia.
Sí.
Pero sale un personaje que igual a algunos...
Luego te
sorprende.
Pregunto por si acaso.
Vale. Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy no preparadas, más o menos. Pues si os parece, vamos directamente con The Good Place. Vamos a ver qué nos cuenta Adrián de esta serie sitcom de dioses. No sé, bueno, ya lo definirás tú, a ver cómo lo
dices. Dioses no, hombre.
Vale, ahora me lo dices.
Pues lo primero que quiero destacar de esta serie es que el creador es Michael Schur, que ya he traído sitcoms que ha hecho aquí
anteriormente
a la radio, porque también trabajó en The Office y Parks Recreation.
¿Sí?
Y realmente eso fue lo que me motivó a verla. Y también, que creo que ya lo comenté antes, o sea, en el programa anterior, la productora de Brooklyn Nine-Nine también trabaja en esta sitcom. Entonces eso fue mi gran paso para decantarme a verla. Y tiene 4 temporadas, que os comentó la quinta y última. Lo dijimos en noticias hace unos programas.
¿Sí? ¿Quinta? Ah, sí, quinta. La
sí,
quinta
que sería ya la última.
Que en Netflix vemos 4, ¿no? En
Netflix
hay 4 y sí, falta una. Vale.
Y son en total 53 episodios, por aquí. De normales, normal es que sean 12 capítulos cada temporada. Actualmente inicia la segunda y te pone capítulo 13 y así sucesivamente. Pues entonces, como dije, voy a contar el primer capítulo un poco de qué va,
vale,
porque así se tiene más ganas de verla.
Vamos a intentar enganchar, vale, a la gente a The Good Place.
Lo primero es que nos encontramos con Eleanor Shellstrop, que la interpreta Kristen Bell, que está en una sala de espera, todo muy bonito, con mucho color, y te transmite buen rollo ya desde la primera imagen. Le llaman a, como está, en una entrevista, y lo primero que le dicen es que está muerta. Y que está, que enhorabuena, que está en el lado bueno. Entonces ya te, la serie poco a poco te va introduciendo en que está el lado bueno y el lado malo. No es exactamente el cielo y el infierno, pero tiene una semejanza, digamos, de buenos y malos. Y que hay distintos barrios, y que ella está en el mejor barrio de todos, donde están las mejores personas del mundo. Entonces, en función a lo que has hecho en vida, has ganado puntos del lado bueno y has acabado ahí.
Exacto.
Se hace un pequeño tour por el pueblo que lo ha construido él, porque hay arquitectos que hacen estos barrios.
Exacto, hay como o sea, dentro de un barrio un dios, por así decirlo, ¿no? O una persona, ¿vale? Es el arquitecto que te construye.
Un ser inmortal,
ahí está. Es que tú tienes las palabras técnicas que yo no tengo. Muy bien, un ser inmortal te hace, pues, o crea el barrio donde van a vivir estas personas que, pues, pues se han podido salvar y están
en. Y como comentaré un poco más adelante, pero no es spoiler de esto, esta persona ha decidido que quiere vivir entre los humanos para ayudar a que todo vaya mejor, le gusta mucho, y que estar entre ellos, cosa que no es normal, y es una prueba, y tiene ganas de que todo salga bien. Entonces van, o sea, dan una vuelta, es todo, como he dicho, muy bonito, todo con mucha luz, muchos colores, todo el mundo es súper majo. Y cuando le iban a la casa, bueno, primero también tienes un alma gemela del otro lado,
¿sí?
Que no tiene que ser la persona con la que has vivido, ni mucho menos.
¿Qué es un alma gemela? O sea, ¿cómo se relaciona?
Es como si fuera meeting o algo por el estilo. Bueno, que te emparejan con quien tienes más posibilidad de estar bien.
Hacer unas estadísticas,
sí.
Y
El algoritmo
vale.
Puro y duro.
Un algoritmo inmortal,
o sea,
con mucha eficacia.
Vale.
Te busca alguien y vivís. Y bueno, tú igualmente tienes tu casa. Pueden estar en casas separadas o vivir juntos.
Vale.
Y tienes casa en función de los gustos que has tenido. Y según cómo es tu personalidad y tal, tienes una casa más pequeña, más grande, con una.
Sí, interesante.
Exacto. Cosas distintas. Y también, cuando llegas, tienes una pantalla en la que puedes ver tus recuerdos. Lo que has hecho lo tienes como si fuera un show de televisión. Te pones y te pones a ver cosas.
HBO, Netflix y tus recuerdos.
Exacto.
Hoy que veo.
Claro. El día tal o cuando me dejaron. Sí.
Y otra curiosidad que me gustó mucho es que pueden hacer que olvides la muerte que has tenido, si es muy. O sea, si es muy traumosa, voy a decir.
Traumática.
O vergonzosa, porque las hay.
Sí.
O sea, como que te lo eliminan. Pero también, si te interesa y quieres, bajo tu propia responsabilidad, tienes un vídeo de cómo has muerto de distintos puntos de vista. Uh-huh. Ahí tienen cámaras y todo bien preparadas.
Bien, bien.
Y entonces ves como otra de las actrices principales, que es Jamila Jamil, llega a la casa, le da la bienvenida, dice que también ha llegado hace poco, que uh-huh. su alma gemela es un monje con un voto de silencio en vida y que ha decidido en la muerte seguir igual. Uh-huh. Es un personaje bastante curioso. Uh-huh. A veces cuando sonríe me recuerdo un poco a Ezra Miller y eso me descolocaba al principio. Tiene gestos en la cara similares al sonreír. Y no, nada, hace una fiesta, todo bien. Y de repente a mitad de capítulo, creo que esto no es spoiler, es importante saberlo para que te motive a verlo, porque si todo es tan perfecto, qué gracia tiene ver la serie. Uh-huh. Pues está hablando con su alma gemela, le promete que si le puede decir algo, que no se lo diga a nadie y que le ayudará. Y es que dice que ella que no debería estar ahí. Y realmente es una persona tirando de mediocre a mala uh-huh. y chunga. Y realmente sí que dice que se llama igual, cosas de la muerte también es la misma y todo el rollo, pero sus recuerdos que no son suyos. Uh-huh. Y por ejemplo, al entrar en casa tienes 4 o 5 cuadros de payasos, dicen que es su favorito y en verdad los odia y todo eso. Entonces tiene un choque. Y cuando hace cosas, por ejemplo, en la primera fiesta se atiborra gambas y trata mal a la gente, al día siguiente hay un tornado, hay gambas voladoras y se lía bastante parda.
O sea,
entonces ella lo que quiere es encajar, aprender como a ser buena para que no le pillen y no la lleven al lado malo.
Efectivamente.
Y ahí hay bastantes conflictos y es un humor bastante limpio que no llega a ser... Bueno, nunca es vulgar, de hecho... No. No puedes decir palabrotas. Tú lo vas a decir y te cambian como una letra. Sí, y es imposible que lo digas, aunque lo entiendas.
Soder.
Sí, que soder. Es lo que más se dice uh-huh. en toda la serie.
A ver, sí.
Y cosas.
No, para estilo. Nada es vulgar, creo. El humor y es muy. Sí.
Es muy,
muy digerible, sí, muy, okay. muy ágil.
Y me gustaría destacar el papel de Michael, que es el arquitecto inmortal que ha hecho este sitio. Que es Ted Danson, me parece que hace un papel muy bueno. Junto a Janet, que es no es humano, no es robot, no se sabe qué es, pero es como un asistente del lado bueno que cada vez que la llamas aparece.
Como un Siri,
sí.
Siri humano.
Siri humano, que,
Siri humano robot.
Que dices, dame esto y de la nada lo saca.
Efectivamente. Es.
Como Alexa, pero...
Y es confidente.
Pero sí. Pero estando físico.
Sí.
Es confidente porque tú hablas con ella...
Nuevo modelo.
Y está programada para no poder decir nada. Uh-huh. Por ejemplo, dices, he matado a alguien, pues ella no puede chivarse de que has matado a alguien, porque está en su programación.
Mm. Tiene que pasarlo mal para dormir, y, sabiendo tanto.
Y la actriz es Darcy Carden, que para mí hace un papel buenísimo en por la tercera temporada que voy.
Está muy bien.
Me gusta mucho el papel que hace.
Y es algo que siempre puedes recurrir. Mm. O sea, todos los personajes pueden recurrir, entonces te puede dar mucho juego.
Sí. Claro. Y el alma gemela de la protagonista es William Jackson Harper, que es un profesor de filosofía. Uh-huh. Y el otro, el monje con el voto de silencio, es Manny Jacinto.
Esos son los 6 protagonistas de la sitcom, son los que, vamos, son los que mantienen el,
sí.
El show y a través de ellos.
Es una serie divertida en la que no tienes que estar completamente concentrado como otras series que traemos. Puedes estar de fondo, te entras perfectamente, te ríes y lo pasas bien. Y tampoco es excesivamente larga. Por ejemplo, The Office tiene temporadas de 20 y pico capítulos, que aunque me guste, reconozco que es larga y hay gente que no se lo va a ver. Yo encantado.
Se me hace corta,
Y la veré si me la ponen en algún lado.
La primera temporada son 6 capítulos.
Y la,
es su marca.
¿La tienes en Amazon Prime?
Amazon Prime. Amazon
junto
Prime
a Parks and Recreation.
Sí, ver. Pero bueno.
Están ambas.
Me llama la atención cómo se trata la fantasía, ¿no? Contemporáneamente, me refiero. Parece que la fantasía antes siempre tenía que tirar a estilo medieval y esto no deja de ser fantasía porque es un universo completamente inventado donde hay magia, muy entrecomilladamente, que no es magia, ¿qué tal? Y se está tratando la fantasía de una forma distinta y no me deja, no puedo evitar que me recuerde a Sin el cielo como en la tierra, del Gran Cuerda, que nos dejó hace poco. Y tiene unos pequeños paralelismos curiosos.
Uh-huh. Y ahora eso porque hablan de programación. Uh-huh. Cuando son como seres mágicos, así que será programación mágica avanzada.
Luego yo también en la serie, yo recomiendo que si os gusta os entretiene, aunque no sea lo mejor que hayáis visto, porque ya os digo yo que no es lo mejor que hayáis visto, si os entretiene y podéis así verla y demás, aguantar por lo menos la primera temporada y luego ya opináis de lo que queréis
porque
hacer.
También es cierto que, por ejemplo, en la segunda temporada hay un bajón, porque la serie es como una montaña rusa en cuanto a ritmo. Uh-huh. Hay momentos como que se atasca y dices, ¿esto cómo va a aguantar? Pero de repente hay un cambio que hace que vuelva a subir otra vez. Uh-huh. Y aunque tenga esos bajones, yo creo que vale la pena continuar viendo la serie, porque luego merece la pena el haber visto un par de capítulos que hayan sido flojos, porque siguen estando bien montados realmente.
Luego, perdona, me voy a salir solo un segundo de la serie. Sí. Un segundo, ¿vale? ¿Me lo permites?
Ya mismo.
Vale. Porque es que si no se me va a olvidar, y en cuanto lo has dicho, digo, va, se lo tengo que decir a Adrián, a Trentis, para ver si la podéis ver. Así algún día la puedes traer. Tipo, yo ya he hecho los deberes.
Pues si me lo dices, la traigo.
Voy a ello. Como has dicho, lo de The Office, que uno de los protas o el prota es Steve Carell.
Steve Carell, sí.
Que de normal es un actor que suele hacer mucha comedia y demás. Bueno, pues estoy viendo una serie que creo que te la he comentado a ti. Pero bueno, ahora te lo digo. Estoy viendo una serie muy interesante en la que sale Jennifer Aniston, sale Steve Carell y sale... No lo sé, claro, te voy a decir. Es que el nombre no me acuerdo. No sé. Empieza por W su apellido y por R su nombre. Buscarlo. Esto es un juego. No, ahora buscamos la serie y os lo decimos exactamente.
Compro la A.
La tiene seguro. No lo sé, la E seguro. Bueno, es una serie que se llama The Morning Show.
Suena mucho.
Una serie que, como ves, son actores que de normal hacen comedia, pero en esta ocasión no es así. En esta ocasión no es comedia, es más drama. Y hacen un papelón los dos, tanto Jennifer Aniston como Steve Carell y la otra actriz que ahora nos desvelarán, que es brutal.
O sea, pues mira, te la traigo.
Os la recomiendo. A mí me gusta mucho. Yo creo que igual para todos los públicos no es, pero a mí me ha gustado mucho. Es... Reese Witherspoon es, vale. Gracias.
Desbloqueamos panel.
A por el bote, vale. Pues son esos tres que de normal hacen mucha comedia, también los tres actores, y en esta ocasión no es así y llevan muy bien. Son los que...
¿En qué plataforma está?
Claro, ese es el problema, que yo la puedo ver y tú no.
¿Filmin?
No, es Apple.
Ah. Igual hablo con mi padre y le convenzo y me cuelo otro streaming
de gratis. De las cuatro películas... Bueno, hay un mes gratis de Apple TV, ¿vale? De las cuatro series que tiene Apple TV, una es esta. Hay varias que tengo ganas de echarle el guante, pero me falta un episodio y está muy bien. Y es un drama, o sea, va sobre un matinal... O sea, no lo voy a desvelar, que si no...
Pues mira, aprovecho a dar la mala noticia de que el viernes que viene no puedo venir por lo del congreso que comenté, porque voy a presentar un póster.
Sí.
Y entonces coincide la hora de la radio.
Vale, ahora veremos qué hacemos con el viernes que viene.
Y así que para la siguiente semana trataré de...
Morning Show.
¿Lleva muchas temporadas?
¿Una?
Pues entonces me la veré.
Una y no llega a 10 capítulos.
¿De 20 minutos o tiene
No,
más?
No.
Vale.
Es dura.
Es de las mías, no de las tuyas.
Sí. Son 50 minutos depende de qué capítulo, o sea, es larga. Pero vamos, no sé cuántos capítulos tiene, pero creo que no llega a 10, creo.
Vale,
es una temporada.
No tengo
¿vale?
problema.
Bueno, pues después de adular un poco a The Good Place, ya hemos dicho que a veces el ritmo falla, ¿hay alguna cosilla que le veáis ahí?
Es eso.
Yo creo que hasta que no ves la temporada entera, creo que no tienes el concepto de la serie que es. O sea, o de la serie que te puedes encontrar.
O sea, realmente cuando ves ese punto de giro, ya te ves de qué va a ir las siguientes temporadas.
Exacto. Y no sé, te puede a mí me llamó más la atención cuando vi eso, ¿sabes? Porque digo, ostras, ¿sabes? A ver, o sea, al final una sitcom se mantiene siempre en el mismo sitio, en el mismo lado, y no ocurren giros tan drásticos como puede ocurrir en esta. Entonces eso me llamó la atención y me ha hecho pues por lo menos ir por la mitad de la segunda.
De hecho, la mayor diferencia que tiene esta sitcom con la definición de sitcom propiamente dicha es la evolución de los personajes. El argumento les obliga a sufrir una evolución, ya sea para bien o para mal, y está bastante bien.
Bueno, pues yo no sé si evolución es lo que ha sufrido Taika Waititi después de hacernos ver Thor Ragnarok a todos los fans del universo Marvel, Pero parece que este giro en los acontecimientos, esta nueva película adaptada de un libro, de hecho ganó a guión, a mejor guión adaptado, parece que sí ha convencido a la mayoría de gente que estaba... No estoy mirando a Adrián, no a aquellos que me están
mirando, no pasa nada. Directo,
aquellos que estaban muy en contra de este director, veremos qué ha pasado. Ahora nos lo contarán. Vamos a hablar de Jojo Rabbit.
Pues, como bien ha comentado Álvaro, tengo una relación de amor-odio con el director. Y no es que lo considere mal director ni que haga mal cine, simplemente que no me calla bien. Directamente.
Vale, su cara, ¿no?
Por algunas entrevistas que ha hecho y por haber hecho Tornaro como la hizo. Que entiendo que funcione dentro del planteamiento Disney, pero para mí es un insulto verla. Pero fuera de eso, sí que tuvo alguna frase que me gustó que dijo en los Oscars, como... la dedicación del Oscar que ganó y apoyar... O sea, las palabras literales no me acuerdo, pero la frase suelta que leí es que apoyaba a la gente que creaba y animaba a los jóvenes a seguir con sus proyectos y adelante para seguir creando cine. Entonces, saliendo de las banalidades y flores que se echa a sí mismo en entrevistas, aunque sea de coña, porque entiendo que sea de coña y es su forma de...
¿De ser?
Sí, de ser y su humor... Pues me gustó que tuviera ese detalle con la gente, porque hay gente que gana los premios y pasa a decir cosas así. Y realmente sí que he visto... O sea, yo vi el trailer y me llamó la atención, porque sí que me parecían buenos planos y toda la composición de la película me llamaba la atención. Y tampoco voy a privarme de ver cine, porque no me queda bien X personas, también hay más gente trabajando. Y como lo que dijo los Oscar me gustó, dije, va, voy... Voy a verla al cine. Y ahí me encontré con la película. Aunque yo creo que al que más le ha gustado de aquí es a Trentis.
Sí, yo estoy...
Entonces quiero pasarle la palabra para que empiece
vale, pues
bien.
Que Trentis nos explique un poquito, para aquellos que no lo hayan visto así por encima, de qué va más o menos Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit es una comedia con toques de drama, un drama con toques de comedia, como tú lo quieras entender, que trata sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el nazismo... lo trata desde el punto de vista de un niño, lo cual siempre es curioso, desde mi punto de vista. Y nada, y lo trata con un humor bastante duro, bastante agresivo, pero que no puedes evitar sacar la carcajada. Va tratando la historia, ¿no?, de este niño, además, que además empieza siendo un niño muy nazi, muy, muy nazi. De hecho,
al final estamos viendo el contexto todo del nazismo. Y...
Claro, claro, claro. Ya,
pues luego... el niño madura y aprende.
Sí, sí, sí. Es además a golpes forzados, ¿no? Como quien dice. Y me ha parecido muy, muy curiosa porque yo hasta cierto punto, dices, bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Ya está hecho todo, como quien dice. Que bueno, luego llega 1917 y me calla la boca, pero es otro tema.
Pero también son distintas.
Del nazismo se habló mucho, pero es que incluso de humor del nazismo tenemos Ha Vuelto, no sé si habéis visto Ha Vuelto.
Sí, lo he visto.
Es curiosa como poco, ¿eh?
Es curiosa, sí. Es curiosa, creo que la has definido perfecta.
Después tenemos a Kung Fury con otra versión del nazismo interdimensional.
¿No? Y bueno, y luego ya tiburones zombies, que seguro que sí, aparece
zombies nazis, o sea, es que claro, ya...
Ojo con zombies nazis 2. Muy, muy buena.
Es un tema que está trilladísimo.
Muy, muy buena. Haremos algún especial de ese tipo de películas.
Por favor.
Perfecto.
Sarnado.
Y sin embargo, claro, yo fui con esas expectativas relativamente bajas, ¿no? De, vale, va a ser otra película de humor de nazis. Bueno, bien. Y no. Es muy curiosa, los personajes están muy bien definidos. Por ejemplo, el capitán, no sé si cuando digo el capitán...
Sam Rockwell, el
sí,
actor que
el alcohólico. Sí. Me parece un personaje brutal.
A mí me parece el mejor personaje de la película.
Con diferencia. O sea, completamente.
A mí sí.
Y dentro de que a veces sí que se pone más emotiva, más tal, pero con una emotividad que incluso a mí me llegó a llegar, y de normal no me suele llegar este tipo de emotividades, es que me gustó mucho. Es que dentro de... Dices, sí, tiene emotividad, tiene humor, tiene ¿Cómo definirla? Es que no lo sé, es que me gustó mucho.
Es que hay veces que mostrar una parte del todo te llega más que ver el todo en sí mismo.
Totalmente, totalmente.
Y cuando veáis el plano lo entenderéis.
Bueno, sí, es una película que... Sí.
Me duele el pie de pensarlo.
Es una película, como habéis comentado, en partes emotiva. Es una película que a mí me gustó, sobre todo la parte menos cómica de la cinta, o sea, la parte un poquito más dramática. Es una peli, al final es una peli que tiene una, intenta tener la parte dramática y la parte de comedia muy a la par. Entonces, hay a veces que ese contraste en algún momento choca demasiado. Ejemplo tonto, que no es... Bueno, mira, como es tonto no lo voy a decir, pero me refiero, hay algún momento que tiene demasiado peso el drama, y te lo corta con una tontería, con un chistecillo, sobre todo del que el que más me molesta es que a mí el que más me sobra justamente es Hitler, ¿vale? Hay algunas gracias de Hitler que a mí me sacaban un poco. Estaba muy metido, no digo que sobre Hitler totalmente la película, de hecho la hace que sea diferente y es un valor. Pero me estaba gustando tanto la película, la otra parte, ¿sabes? Los planos, unos planos muy bellos, unos planos de los pies constantes, que tienen mucho sentido. Los planos incluso del campamento, de no sé qué. Hay chistes muy buenos y muy visuales, muy buenos. Vale, el chiste de las granadas. ¿Vale? Hay tonterías, incluso al final, el Rebel Wilson, ¿sabéis quién es? La actriz que hace de nazi rubia, ¿vale?
Sí, la ancha.
Y hay un momento que... Es que... Spoiler.
Tiene un final espectacular.
Chiste spoiler. Vale, sí, perfecto. Antes de su final espectacular, cuando va repartiendo... Vale, hay uno muy bueno. Darle un abrazo a...
Darle un abrazo a ese soldado.
Vale, sí. Hay cosas y chistes muy bien metidos. Eso me gustan más. Me gustan mucho los... Todo el personaje que hemos comentado de Sam Rockwell, todo lo que le envuelve, o sea, me gustan más los chistes de él que de Hitler. Los de Hitler me tiran para atrás, pero porque lo veo demasiado excéntrico, que sí, que se tiene que hacer así. Pero a mí ese contraste...
Yo es que lo justifico porque el Hitler de la película, bueno, esto es algo que quizás no... Bueno, se desvela en el principio de la película, si se puede ya... Bueno,
también ha pasado bastante en la película.
Sí, por eso, que no está de estreno. O sea, está de estreno, pero que no lleva...
Sí, no,
lleva
puedes,
ya un
puedes,
par de semanas. Hitler realmente es una ideación del niño. Uh-huh. O sea, es como su amigo imaginario, se ve desde el principio. Entonces, los chistes son los que haría el niño. Desde ahí es cuando yo justifico, porque estoy contigo, ¿eh? O sea, el humor visual además que tiene es buenísimo, tiene unos chistes muy buenos, muy bien metidos, tanto Scarlett Johansson como el coronel, de cuyo nombre quiero acordarme de nuevo.
Sam Rockwell,
gracias. Pero claro, los de Hitler es que tienen que ser, de hecho se comporta como un niño, Hitler se comporta como un niño porque no deja de ser, lo justifica, para mí justifica ese humor absurdo.
Te entiendo, pero aún justificándolo a mí me salta.
Ya.
Me salta, pero porque estoy viniendo de algo muy chulo, ¿sabes? Algo que me está gustando mucho la película. Y ese Hitler a mí me saca, aunque me lo se puede justificar porque lo entiendo. O sea, entiendo perfectamente lo que está diciendo y sí, de hecho se hará por eso. Pero yo hubiera visto una película distinta, con esos toques de humor que hemos dicho, muy visuales. Es que yo de verdad me he reído con la película, con los otros personajes antes que con Hitler. Con Hitler me costaba mucho. O sea, y eran a veces chistes muy facilones dentro de lo que cabe decir. Es que sí, me hace gracia, pero sabía que ibas a ir por ahí. Los otros es como, vale. O sea, estás tratando... Y se trata muy bien en toda la película el fanatismo, ya no solo de... Porque sean los nazis, sino se trata muy bien el fanatismo de alguien, o de una persona, o de un niño, que tiene un superior... Y te crees todo lo que dices de superior.
Tal
Entonces,
cual.
En la película se ve perfectamente y luego se refleja muy bien, ya terreno spoilers, cuando vemos a la chica judía.
Sí. Sí,
el contraste, el no sé qué, cómo ella...
En el tráiler sale, así que no es spoiler.
Ah, vale, no lo sabía. Es que no he visto el tráiler.
Cómo juegan además con la luz, con la iluminación, porque cuando al principio la judía siempre es con muy poca luz, muy oscuro, muy tenebroso, y luego, claro, luego se va viendo hasta que...
Se ducha,
y va evolucionando el personaje también.
O sea, eso está muy bien reflejado. Eso porque por eso me estaba encantando la película, porque veía muy bien, a ver, dentro del chiste, ¿vale? Yo creo, veía muy bien reflejado lo que puede ser una sociedad, ya no es por el nazismo, sino de un niño al que le enseñan unos conceptos que no son los que deberían ser, ¿no? Y luego, como ese incluso el niño con esos conceptos chorra, puede hasta incluso un niño darse cuenta de que esto no va bien. Entonces, eso es lo que más valora de la película, eso es lo que más valora Jojo Rabbit, antes que los chistes. A mí me gusta el humor absurdo.
A mí hay un chiste irónico que me hizo gracia en la película. O sea, me hace gracia, pero no me hace gracia que se tenga que hacer ese chiste. Que es Yorkie al final de la película, el amigo del protagonista.
Sí, sí, Yorkie, sí.
Que le dice, no es buen tiempo para ser nazi. Vale, porque te bebas al terno actual y váyatela.
Efectivamente. Entonces sí, son esas cosas, ¿no? Que es que a mí me está gustando mucho la peli por ese concepto y porque yo creo que lo tiene. De hecho, Taika Waititi es medio judío, creo.
Sí.
Entonces es perfecto.
De hecho, es gracioso.
O sea, es perfecto que la haga él. O sea, en ese caso.
Según leí, hizo el papel a un montón de actores y todo el mundo lo rechazó y por eso acabó haciendo él de Hitler. Y dice, bueno, o sea, siendo que lo voy a ridiculizar, me animo a hacerlo.
Bueno, pues oye, pues bien.
Sí,
al final está bien, ¿sabes? Sí. O sea, el personaje no, ya os lo digo, no está mal hecho, sino que a mí me chocaba. Pero bueno, tú cuéntame alguna cosa más, que me has hablado un poco. ¿A ti te gustó realmente? ¿Qué es lo que dices? Bueno, esta es una buena película.
La técnica, lo siento. Pero es que yo ahí últimamente me estoy perdiendo demasiado con la técnica, pero me gusta, no sé. También me gusta que, digamos, ocurran cosas tan rápido en la película. Es que me da miedo ahí. Eso ya sí que sería spoiler, digamos. Bueno, tampoco afecta mucho a la trama. Ya pasó tiempo. Si no lo queréis oír, son solo 15 segundos. Me gusta que al principio de la película ya ocurre algo como que al crío le explote una granada.
Ah, bueno. Sí.
No me esperaba cosas así tan zascas tan rápido. Y encima esté ahí con las heridas y dice, en plan, soy un monstruo, no quiero salir de casa.
Después de un discurso de que le da Hitler, sí. De hecho, porque se están riendo
que
de él.
Que sea a sí mismo.
Bueno, sí,
pero... no, y de ahí viene el nombre de que lo llamen Jojo Rabbit, que está bien, que lo justifiquen de esa manera, digamos.
Parece un poco chorra. Bueno, pero
la peli es chorra.
También
por eso, ¿sabes? Pero me parece un poco chorra.
En inglés tendría mucho más sentido.
Seguro.
La traducción ha tenido que perder
segurísimo
ahí.
Y eso que te estoy diciendo de los chistes,
no,
en inglés,
original.
Yo creo que tiene que mejorar mucho más.
Sí.
Yo tuve la suerte de ver la original, que cuando fui a verla solo quedaba original con sus títulos y dije, pues me meto.
La suerte obligatoria, ¿no?
Cuando vas con gente muchas veces toca, hay gente que quiere, gente que no.
Claro.
Y cuando te toca pero así, sí. Te ganas sí o sí.
Porque no es lo mismo ver, o sea, ver a los actores originales americanos intentando hablar alemán o ridiculizando.
De hecho, el acento de Waititi haciendo de Hitler, claro. Yo lo veo bien.
Por eso, eso es lo que nos hemos perdido. Y igual con eso sí que en la peli original, sobre todo en los chistes, pues seguro que hay alguna traducción de chiste que está mal. O sea, sí. Pero por... Porque no se puede hacer igual.
Claro, porque si es un juego de palabras,
claro,
por ejemplo...
es buenísima.
Por juegos de palabras no se podría. Entonces, ¿cómo?
Que, o sea, es que en castellano no lo he visto, pero la entonación... O sea, la voz que tiene Yorkie, el chavalín, sí que yo la veo bastante bien y da bastante equilibrio y juego a la hora de... Las cosas que dice, bueno, de una manera tan inocente, también igual las recibes de otra manera.
Sí, sí. Yo creo que es una película que... Cuando salí del cine, estaba un poquillo así, mosqueado, pero luego cuando volví a empezar a pensar, digo, vale, es que la estructura sí que me ha gustado mucho, ¿sabes? El concepto, lo de, bueno, no lo voy a decir, pero el concepto zapato, ¿sabes?
Sí.
Todo el rato. Y a mí, solo por...
Está muy bien tratado.
A mí ya me parecía guay esos planos, o sea...
De hecho,
pero
hasta
encima...
me hace dudar en el momento de, ¿es esto realmente es una broma y va a pasar...? Algo que te ha hecho creer que no ha ocurrido.
Es que una cosa que tiene la película...
Eso no me hubiera gustado, ¿ves?
Ya, no, pero me refiero, tú lo puedes ver y la duda se te crea.
Sí, sí.
Porque como es humor y ves solo una parte de un algo, es que te quedas dudando hasta cuando te das cuenta que de verdad ha ocurrido eso. Entonces te impacta más que si de golpe te lo muestran.
Sí, sí, está claro, es, efectivamente.
Y la verdad es que la película casi en todo momento es relativamente inesperada. En el sentido de que... como te están dando drama por un lado.
No sabías para dónde
ir. Por el otro humor. Te tienen desorientado y no sabes qué está pasando ni qué va a pasar. No te la esperas. No es como este tipo de películas de humor que dices, bueno, vale, sí. Llevo una hora de hora y media y yo esto ya sé cómo acaba. O sea, vamos.
Efectivamente. Por lo menos es... Mira, como The Good Place. Hoy hemos traído cosas que da lugar a que... No sabes a dónde vas hasta que acabas la película, acabas la temporada.
A merced del director.
Efectivamente.
También te planteas si... O sea, rollo, ¿con esto se van a arriesgar? ¿Nos arriesgan? ¿Nos arriesgan? Va, con esto nos arriesgan, pum. Se arriesgan. Entonces...
Hombre, la película en sí ya de por sí es arriesgada.
Sí. Ya, o sea, pero me refiero, hay partes en la trama que tú te imaginas que van a ocurrir, algunas pasan, otras no.
Pero eso, mira, ¿ves? En eso yo le doy un punto a favor a Taika Waititi, que se atreve a hacer este tipo de películas. Sí. En estos tiempos, que es complicado.
Y además a superproducción. Es decir, porque hacer este tipo de películas, como se hizo, ha vuelto, que se hizo en una producción media, por así decirlo, o sea, no era una serie B, pero no ha conseguido los productores que ha conseguido para Jojo Rabbit, o sea, que ha tenido que engañar a mucha gente.
Aunque la película me ha gustado mucho, sí que... Me preocupa que, digamos, que lo que veo del actor que mejor se le da, aparte de la comedia, porque es su género donde más cómodo está, siempre como que hace lo contrario de lo que es un personaje. Porque, por ejemplo, Thor Ragnarok también tiene una cinematografía, está muy bien hecha.
Te has roto el corazón.
La estética es muy buena, la banda sonora juega bien, aunque yo no lo veo utilizada así, pero ya es distinto, o sea... Pero lo que hace es, por ejemplo, desvirtualizar o desprestigiar a Thor. Sí que me afecta que lo haga con ese personaje, pero que lo haga con Hilder no me afecta. De hecho, mejor que lo haga lo más ridículo posible. Entonces yo me planteo si con Akira va a seguir por este nivel, porque teóricamente sigue siendo el director de la película de Akira, ¿con qué nos vamos a encontrar? Entonces es lo que me da miedo de este director, que lo que hace siempre es... Está bien que vaya a buscar la contrapartida, pero ¿hasta qué punto está bien? ¿Y con qué personajes? Porque te vas a algo mítico y muy querido por la gente y le quitas... el valor que más te gusta de ese personaje, pues, joder.
Bueno, pues habrá que acostumbrarse a, ya
sí, pues
a la
4,
gente...
Igual no la ven en el cine como la 3.
A la gente que ya va conociendo a Taika Waititi en este país, que ya tenía, o sea, antes de Thor Ragnarok ya se veían películas estilo...
Pero su cine me gustan, sí.
Estilo Jojo Rabbit. Entonces ya lo vamos conociendo, ya vemos lo que nos puede esperar en Star Wars o en Thor 4 o en Akira.
Sí.
Pero también necesitamos conocer a más directores, a más películas, a más actores, porque nos llegan los estrenos de esta semana. Pues vamos con los estrenos de este 21 de febrero. Este mismo viernes ya se estrenan películas como La llamada de lo salvaje. No sé si has visto algún tráiler, pero es la película que protagoniza Harrison Ford con un perro. Yo he visto el tráiler en el cine y, bueno, claro, en el cine no te puedes escapar. Y parece ser que es muy emotiva. Una película que se estrenará en 359 pantallas de 344 cines de España. O sea que es una película con presupuesto, es una película que pretende llegar a mucha gente y viene pues adaptada de un libro. Veremos cómo va yendo esta película a través de la cartelera y la recaudación que hace. Y el director es Chris Sanders, que es conocido, atentos, por hacer Cómo entrenar a tu dragón. Es una película que es un híbrido entre acción real y animación, porque es que estoy casi seguro, porque yo vi el perro y yo no vi que fuera un perro real. O sea, lo han intentado hacer como animación de esta realista. Y nada, ese es el primer gran estreno que tenemos en cartelera. No sé qué os parece y si vais a ir a ver a Harrison Ford de nuevo en otra de estas.
Pues no sé.
Aventuras.
Igual el tráiler sí que me la vende, pero no sé, a priori no sé.
¿Prefieres alguna ya que está estrenada de esta semana y eso, no?
Yo es que por ver a Harrison Ford poniendo su cara de chulo en la pantalla siempre firmo.
Bueno,
no te voy a engañar.
Eso siempre es bueno en algunas ocasiones. De hecho he visto un tuit hoy que me ha cabreado un poco. Os voy a decir, cada uno nos queda un poco de tiempo. He visto a alguien que ha puesto que Harrison Ford es un mal actor. Que solo, que ha tenido la gran suerte de protagonizar grandes sagas de película. Y le iba a contestar viniendo, pero digo, va, voy a ir de buen humor.
No estoy de acuerdo porque parte es el carisma también. También es lo que desprende.
No, es un actor que el carisma no le falta, ¿no?
Ryan Gosling siempre dice que tiene la misma cara en cualquier situación, como si fuera un Stormtrooper. Pero realmente, si tantos directores confían en él, por algo tiene que ser. Tampoco nos tenemos que creer aquí jueces y verdugos para decir que este vale y este no vale.
Efectivamente. También nos llega a los cines El Plan. Es la historia de tres perdedores, Paco, Ramón y Andrade. Tres amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa de seguridad en la que trabajaban. Una película española protagonizada por Raúl Arévalo, Antonio de la Torre y Chema del Barco. Vale, tenemos ahí...
Vaya.
Un buen reparto. También nos llega a los cines Manhattan sin salida, una película de Estados Unidos sobre un policía de Nueva York que ve la oportunidad de redimir su pasado cuando descubre que algunos de sus compañeros están implicados en una serie de asesinatos. Bueno, pues una película policíaca, ¿vale?, que nos trae Diamond Films a España. También tenemos Queen y Slim. Es una película que va sobre, tras una ligera infracción de tráfico, un hombre y una mujer de color que disfrutaban de su primera cita son parados por la policía. Una situación que no debería tener mayores consecuencias acaba de forma trágica cuando el hombre mata al oficial de policía en defensa propia. Bueno, pues os dejo ahí la premisa.
Hasta la muerte del policía me estaba recordando a Gattaca, pero con una clase social baja y una alta.
Bueno, pues si quieres comprobarlo, la tienes ya en cines este mismo viernes. También nos llega Domino, una película protagonizada por el actor de Juego de Tronos, Nicolas Coster-Waldau, que es, para aquellos que lo tengan en mente,
Jamie
Lannister. Dale, Domino es un thriller contemporáneo de alto voltaje donde un policía, otra vez, danés esta vez es danés, no pasa nada, junto a una oficial intenta localizar al asesino de su compañero sin saber que en realidad a quien persiguen está trabajando en una operación especial de la CIA que sigue el rastro de una célula europea del ISIS.
Has dicho dominio, creo que es dominó, según le pongan acento o no.
Dominó, sí, vale, pues dominó. Dominó, por supuesto, porque tiras una ficha y caen, claro, todos los policías. Bueno, esto está siendo muy policíaca, ¿no? Estos estrenos.
A ver, de todas maneras, es que antes hablábamos de que las películas de la Segunda Guerra Mundial ya están muy machacadas y que es difícil innovar, pero es que con las policíacas ya es que ni se molestan,
los thrillers.
Es que ni se molestan.
Y además, de verdad. Pero nos llega también Monos, que es la película, o sea, es una película candidata, es la película candidata al Oscar de Colombia, ¿vale? Por Colombia. Se llama Monos, es una, dicen de ella que es una versión alucinógena de Apocalipsis Now, hipnótica, única y una nueva y poderosa película. Bueno, ha ganado muchos premios, en Sundance el premio especial del jurado, en el British mejor película internacional independiente, los Goya fue nominada, ¿vale? Entonces...
Pero también comparte con Apocalipsis Now, bueno, ellos no lo han hecho, pero que alguien te compare también es...
Es complicado. Es bonito.
O sea, es bonito, pero al mismo tiempo te da una responsabilidad.
Si te comparan, igual es por algo. Así que tenemos ahí todas estas películas para ver en el cine. Cada uno que elija la que sea, la que quieran. E igual tenéis la oportunidad de vernos a estos tres de la mesa con vosotros ahí y nos habláis y la comentamos la próxima semana. Así que muchas gracias de nuevo por venir, Adrián.
Un placer, como siempre.
Muchas gracias. Trentis. Y, como no, también a nuestro técnico, que es el mejor, que lo tenemos ahí siempre, a nuestro compañero Raúl. Nosotros, como siempre, volvemos como... Bueno, no lo sé, no os lo aseguro. El viernes entablaremos conversaciones. Nos vemos todos los viernes, o lo intentaremos, de 4 a 5, aquí en Radio Buñol.